Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Conexión Marca.
¿Qué tal? El clásico del fútbol español sigue estando en el punto de mira y dejando reacciones. La última, la del ministro del Interior en funciones, Fernando Grande Marlaska, que ha hablado en la emisora catalana RACU.
Nosotros tenemos los medios necesarios y precisos a adoptar para garantizar la seguridad. Se celebre cuando se celebre ese partido y el día indicado. La responsabilidad de determinar su realización es de la Federación, vuelvo a decir, y también de los equipos concernidos.
Por lo tanto, con sus palabras en la emisora catalana, desmarcaba al gobierno de la decisión del aplazamiento del partido, algo que compete a la Federación y a la patronal, como se refería Grande Marlaska. Precisamente ayer en T4 habló Juan Antonio Samaranch, hijo, vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, que señalaba el fracaso político y que si algo evitaba esto era el deporte.
Bueno, yo creo que la política ha fracasado rotundamente desde los dos campos en este contencioso que dura ya demasiado tiempo, pero no es cuestión de hablar cómo hemos llegado hasta aquí. Lo importante es ver cómo salimos, y yo modestamente, desde el único ángulo que veo que puedo ayudar una pequeña grano de arena, es con todo el mundo del deporte, ponernos a trabajar en unir voluntades. El deporte desde luego lo puede hacer, lo ha hecho en el pasado, y lo puede hacer también con proyectos muy ilusionantes para todo Cataluña, para toda España y para todo el Pirineo, por ejemplo.
De momento, lo único que tenemos claro es que si no se llega a un acuerdo será el comité de competición el que elegirá la nueva fecha del partido entre las que están ahora o las que parecen factibles, el 4, el 7 o el 8 de diciembre, tras confirmarse el aplazamiento y la no disputa del partido el día 26 de octubre, como estaba previsto, en el Camp Nou. El juicio del presunto amaño del partido Levante-Zaragoza del año 2011 ha quedado visto para sentencia esta mañana tras una vista de apenas 5 minutos y que se resolverá a finales de año en el mes de diciembre. Las acusaciones piden 2 años de cárcel, 6 de inhabilitación y 3,4 millones de multa para cada imputado de los delitos de falsedad documental y de corrupción deportiva.
Ahora este juicio ha concluido y queda visto para sentencia. Pueden abandonar la sala.
Por lo tanto, antes del final de año conoceremos la resolución de un juicio sin precedentes en el fútbol aquí en España. La Liga y la Federación vuelven a enfrentar posturas. En este caso, en Miami vuelve a estar el punto de mira. Y es que, si estos días conocíamos a través del propio presidente del Villarreal, Fernando Roig, que tanto el submarino como el Atlético de Madrid estaban de acuerdo con la Liga en la propuesta de jugar el partido correspondiente a la jornada 16 del 7-8 de diciembre en suelo estadounidense, ahora conocemos el punto de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, ayer en Gol.
Ya lo sabéis lo que se opina, ¿no? Que cuando un partido tiene sede como local, tiene que jugarse en el campo de local.
Y esta noche regresa a la competición en la Liga Santander. Tras el parón de selecciones lo hacen el nuevo Los Cármenes con el partido entre el Granada Club de Fútbol y Club Atlético Osasuna. En lo referente a la Liga Smartbank, lo más destacado está en el Málaga. El conjunto de la Costa del Sur está sumido en una difícil situación tanto económica como deportiva, donde se encuentra en descenso a Segunda División B. Anoche se pasó por el chiringuito el que es su dueño y presidente, el jeque Altani, para mandar un mensaje a los aficionados del club.
En cuanto a la venta del club, si alguien está dispuesto a vender su alma, quizás hay una posibilidad de que yo venda el equipo. Pero no está en mi cabeza vender el 1%.
Y cerramos con dos apuntes polideportivos. El primero, MotoGP, Gran Premio de Japón. Ayer Marc Márquez aseguraba que no ha perdido la motivación, pese a ser ya campeón del mundo y que va a por todas, que de momento las Yamahas de Maverick Viñales y Fabio Quartararo, el francés, el líder, con 3 décimas sobre sus principales perseguidores, están pudiendo en los libres 2 con el piloto de Cervera. Y en tenis, Pablo Carreño sigue disputando el Open de Suecia en pista dura indoor y hoy se mide no antes de las 3:30 al estadounidense Sam Querrey. Así llegamos a las 11 y 4 horas menos en la Comunidad Canaria. Toda la información en marca.com. Abriendo ahora con Cubo, que dice que para un niño es muy duro querer jugar al fútbol y que te echen de un país. Síguenos, ya sabes, en radiomarca.com, en Facebook, Twitter, la app de Radio Marca y en iVoox.
Conexión Marca.
La, 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 la. estas horas hay una historia que todavía no te hemos contado. No hables muy alto porque estamos dentro de un coche. Y en los asientos de atrás duerme una niña mientras suena Eric Clapton. El camino es largo. Este coche ha salido de St. Paul, en Minnesota, y su destino es Vail, en Colorado. Quizás no tengas clara la distancia, pero son 16 horas de viaje. Y esa niña, que duerme bajo un saco de dormir mientras su madre conduce con música de Eric Clapton, es la razón del viaje. En Vail, Colorado, le esperan las mejores pistas de nieve posibles. Y es que esa niña de 7 años que sueña en el asiento trasero de un utilitario no es otra que Lindsey Vonn. La madre conducía 16 horas de ida y luego la vuelta para que su hija Lindsey pudiera entrenar en montañas de verdad, no como las de Minnesota. Realmente Linda, que así se llamaba la madre, no era consciente de lo bien que esquiaba a su hija, pero se fiaba de los que sabían, y eso no la iba a detener. Ella sufrió un derrame cerebral en el parto de Lindsey, que le inmovilizó parte de su pierna izquierda. 3 de cada 4 personas fallecen tras un derrame así, pero Linda siguió adelante. La pequeña Lindsey, que entonces no se apellidaba Vonn, se fijaba mucho en su madre. Nunca la vio quejarse por lo que le pasó, y eso marcó la vida de la mejor esquiadora de todos los tiempos. Porque sí, Lindsey aprendió a esquiar con 2 años, gracias a su abuelo, un veterano de guerra, que le puso sus primeros esquíes. En poco tiempo vieron que podría competir y ganar. Lo que no sabían era la gran cantidad de caídas que traería consigo. Pero ganar lo ganó todo y se quedó corta. Entre victoria y victoria, Lindsey Vonn ha llevado un calvario de lesiones graves por todo su cuerpo, en especial en las rodillas. Lesiones que le han llevado a la retirada con 34 años y que le van a dejar dolores crónicos para el resto de su vida. Ha ganado 4 veces la Copa del Mundo, con 82 victorias, 43 en descenso, 28 en supergigante, 4 en slalom gigante, 2 en slalom y 5 en la combinada. Y también ha conseguido 2 oros en campeonatos del mundo y otras 6 medallas. Pero Lindsey Vonn se va con solo 1 medalla de oro olímpica. Para otros podría ser un gran triunfo, pero para ella no. Ella podía haber ganado mucho más. Debutó en los Juegos Olímpicos en 2002, con solo 17 años. Tenía toda la vida por delante y ya entonces, en Salt Lake City, demostró su calidad con un 6º puesto en la combinada. La siguiente cita olímpica sería Turín, en 2006. Llegó con 21 años y mucho más madura. Y el 13 de febrero, tras haber marcado el 2º mejor registro en la primera bajada, sufrió una grave caída en San Sicario.
Lindsey Kildow ist... ¡Auch!
Ein Verschnieder.
Tuvo que ser evacuada en helicóptero a Turín y a pesar de que regresó 2 días después para seguir compitiendo, solo pudo acabar 8ª. La cita importante de verdad sería en 2010. Lindsey Vonn había arrasado en las Copas del Mundo de los años anteriores y era la gran favorita. Incluso en las semanas previas le preguntaban si podría ganar todas las especialidades y ella soñaba con conseguirlo. Pero no iba a ser nada fácil. Justo unos días antes de que empezaran los Juegos de Vancouver, tuvo un accidente y se dio un golpe muy fuerte en la pierna, en la espinilla. Tenía tanto dolor que en una rueda de prensa dijo que sería difícil poder participar en los Juegos.
This is definitely the most painful injury I've ever had. It's going to be very, very challenging and very difficult, and I think it's going to be hard.
A veces el destino te juega malas pasadas. Y a veces juega contigo, porque cuando todo parecía perdido, aquel invierno fue extrañamente cálido. Hizo que se retrasasen varios días las pruebas alpinas por falta de nieve.
Lindsey Vonn, this is her chance now. It's what she's worked so hard for.
Así que allí estaba Lindsey Vonn, casi recuperada, el 17 de febrero de 2010.
Over the hot air, perfectly landed. Finish line, chasing her teammate Mancuso, Lindsey Vonn into the lead by more than a half second.
back of Lindsey Vonn, who is the gold medalist. Her dream has come true. There is the first ever American woman to win an Olympic gold medal in downhill.
Primera prueba y primer oro. Y ahí se quedó. Después llegaron caídas, descalificaciones y que las rivales también eran buenas. En 2014 no pudo acudir a Sochi porque recayó de una grave lesión de rodilla. Su cuerpo ya le mandaba las primeras señales. Y los de 2018 fueron sus últimos juegos, ya muy tocada por las lesiones y con la cabeza pensando más en la retirada que en seguir compitiendo. Aún así consiguió la medalla de bronce en descenso y rompió a llorar cuando se la dedicó a su abuelo, aquel veterano de guerra, de la guerra de Corea, curiosamente, que le había enseñado a esquiar y que había fallecido hacía unos meses. Esparció parte de sus cenizas en las pistas de Pyeongchang.
Yeah, it was intense, and I think mostly it was intense because I just wanted to win for my grandpa. And
es duro porque quería dedicar la victoria a mi abuelo.
It's hard to process. It's my last Olympic downhill race. You know.
Estos son mis últimos Juegos Olímpicos, aunque a mí me gustaría seguir esquiando para siempre, pero no puedo.
I really want to keep racing forever, but I can't.
Casi entre lágrimas, la periodista de la BBC le dice a Lindsey Vonn si se da cuenta de lo felices que estará su familia y su abuelo tras el bronce conseguido en los Juegos Olímpicos.
Lindsey, knowing your family, your grandfather would be so happy that you went out there and did your best, you know?
I hope so.
Lindsey Vonn nunca más bajará por la colina de una montaña para conseguir una victoria. Y hoy recibe el premio Princesa de Asturias de los Deportes, la mejor esquiadora de todos los tiempos. Era una niña que viajaba 16 horas en un coche que conducía su madre para poder entrenar con 7 años. En aquel coche soñaba con victorias, tenía pesadillas con las caídas, pero supo que la vida podía ser maravillosa.
Pablo Juan Arena. A diario.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Concéntrate. Piensa en el aire que respiras, en los árboles que se mueven, en el sol frente a tus ojos y en la sensación de libertad que recorre tu cuerpo mientras pisas el césped recién regado. Algo así es el golf. En Radio Marca te contamos el resto. Bajo par con Guillermo Salmerón. El golf en Radio Marca.
El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. FAD 916-1515.
Atenazón es el programa más madrugador de la radio del deporte. Todos los sábados y domingos te acompañamos de 6 a 7 de la mañana en tus salidas de caza, pesca o al campo de tiro. En Atenazón no hay periodo de veda. Caza, pesca, naturaleza y tiro deportivo en estado puro.
Y arrancamos de nuevo con el resultado del campeonato.
Su picadura no es normalmente
en Radio
mortal.
Marca con Leonardo de la Fuente y Dulce María Rojo.
No me moleste el mojito, vuélate para allá.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Estás escuchando A Diario.
Las piernas flaquitas de los pibes del barrio dibujan gambetas, sombreros y chilenas, pisando la pelota como quien pisa las penas.
Con
Pablo Juan Arena.
Aquí estamos, a las 11 de la mañana y 15 minutos, 10 y 15, si nos escuchas desde Canarias. Estamos a viernes, lo cual no deja de ser una alegría. Hoy vuelve el fútbol ya de la Liga, ¿eh? Se acabó la melancoliga, que diría Luis Piedrahita, porque hoy ya tenemos un Granada-Osasuna. Vuelve la competición liguera, aunque eso sí, estamos con un partido que nos importa mucho, casi nos lo han robado. O por lo menos le han cambiado las características y ya no sé si lo queremos tanto. Es el clásico, es el Barça-Madrid, que se iba a disputar el próximo sábado, mañana no, sino el siguiente, a la 1 de la tarde, y que a estas horas todavía no sabemos cuándo se va a disputar. Bueno, lo que es seguro es que no va a ser ese sábado, no va a ser dentro de 8 días, sino que se buscará una fecha, dicen la del día 18, pero también hay Copa del Rey. Creo que a la Liga no le mola bastante porque es entre semana. Y claro, un clásico lo mejor es tenerlo fin de semana para venderlo en un montón de ventanas alrededor del planeta. Bueno, ya veremos. Pero en principio, dentro de 8 días no habrá clásico. Y ya luego nos tocará a ver con qué ganas llegamos al Barça-Real Madrid. Hoy en la portada del diario Marca, aparte de este aplazado sin fecha, tienes a Kubo. Porque mañana el Real Madrid, ya sabes, también se enfrenta al Mallorca. Y en el Mallorca está el chavalín, este que llegó para sorprender a todo el mundo. Jugó en el Barça primero, ¿eh? Jugó en el Barça y era uno de esos jugadores a los que la FIFA le dijo al Barça que no había actuado de una forma correcta. Y luego se aprovechó muy bien el Real Madrid, estuvo más listo, consiguió ficharlo y cederlo al Mallorca. Hoy entrevista exclusiva con Kubo. Fiché por el Madrid porque tenía un plan de futuro para mí. Bueno, pues en estas estamos, que ya dejamos de hablar de la selección y empezamos a hablar de los clubes, ¿eh? Mira, además, ahora mismo, ya es oficial el aplazamiento, porque acaba de anunciarlo la Real Federación Española de Fútbol. Lo tengo por aquí, a ver si consigo entrar, pero me acaba de saltar el flash de la federación. El comité de competición aplaza el clásico. Deberán acordar una nueva fecha antes del 21 de octubre. En caso de no llegar a un acuerdo, el comité de competición determinará la fecha. Este es el resumen, ya te digo, en flash. Me acaba de saltar al teléfono móvil de lo que dice la Real Federación Española de Fútbol. Voy a entrar en el enlace y te lo leo directamente. Reunido en el día de ayer de manera extraordinaria, el comité de competición de la Federación ha resuelto en relación al partido del Campeonato Nacional de Liga entre el Barça y el Real Madrid, fijado para el próximo 26 de octubre, tras analizar las alegaciones de las partes, ha decidido lo siguiente. El reglamento impide la alteración del orden de disputa de los partidos establecidos en el calendario. Aquello que pidió la Liga. Hago yo la acotación. El comité deja en manos de los clubes afectados alcanzar un acuerdo para encontrar la fecha de disputa del clásico. Barça y Real Madrid fijarán fecha y horario en las próximas horas, con el lunes 21 de octubre a las 10 de la mañana como hora límite. Es decir, el límite es el lunes, próximo lunes a las 10 de la mañana. En caso de no llegar a un acuerdo, será el comité de competición el órgano encargado de determinar la fecha del encuentro. Bueno, pues esto es lo que dice la federación. Bueno, si te digo la resolución, pues es con más lenguaje, pero están los fundamentos del derecho, los acuerdos definitivos, que es en definitiva lo que te he leído, el resumen que te he leído. Ya es oficial. No será dentro de 8 días, lo acaba de decir la Federación Española de Fútbol, y los equipos y las partes implicadas tendrán hasta el lunes a las 10 de la mañana para ponerle fecha, y si no, pasará de nuevo la bola al comité de competición. En fin, esto es para ponerse enfermo, ¿eh? Por suerte, hoy si me pongo enfermo tengo aquí ayuda. Viene a echarnos la bronca. Bueno, viene a presentar un libro y a echarnos la bronca. Él es Fernando Fabiani. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Podría decir doctor Fabiani, sí, ¿verdad?
O sí. Sea,
médico
sí.
De familia Fabiani también.
Sí. ¿Cómo que? O Fernando, vamos.
O Fernando, vamos. Yo creo que más o menos ya lo conocéis todo, primero porque no es la primera vez que vienes aquí a Radio Marca. Uh-huh. No es el primer libro que escribes.
No.
Y, en fin, vienes a echarnos un poco la bronca. También a nosotros, a los periodistas deportivos.
Es que efectivamente en el libro se habla de muchos mitos y bueno, los mitos nos afectan a todos por igual.
Yeah.
Y en ese sentido todo el mundo se puede dar por aludido a cualquiera de estos mitos de si la digestión se corta o no se corta, si los catarros bajan al pecho o no bajan al pecho, si lo que pica es que está sanando. Pero es que hay algunos mitos que tocan mucho los deportivos y voy a tiraros de las orejas.
Venga, ¿puedo? Venga.
Bueno, a ver. La lengua no se traga.
Vale, la lengua no se traga. O sea, que cuando hay un jugador que vemos en la tele jugando un partido que de repente cae medio inconsciente al suelo, y hoy le están poniendo de medio lado para que no se trague la lengua. Eso bueno, está mal dicho.
Fíjate que has dicho dos cosas. Una, has dicho el tragar la lengua, que no es cierto, pero has dicho algo. Ojalá siempre lo pusieran de medio lado, que es una de las posibilidades útiles. Uh-huh. A ver, la lengua no se traga porque es imposible de tragar. Si no, yo propongo a cualquiera que nos esté escuchando que intente tragarse su lengua durante 5 segundos.
Bueno, a ver, cuidado, a ver si de repente
no,
alguno...
No creo, de verdad. Salvo que mordamos antes, no creo que se pueda tragar la lengua. Lo que es cierto es que las personas que se quedan inconscientes por distintos motivos y se quedan tumbados boca arriba, la lengua se desplaza un poco y tapona la entrada del aire. Si yo me quedo inconsciente y me tapa la entrada de aire, las consecuencias pueden ser graves.
Claro.
¿Qué es lo importante? ¿Qué tenemos que hacer en estos casos? Si nosotros pensamos que la lengua se traga, vemos a veces a jugadores con toda su buena intención, que la intención es que se la discute, tirarle la lengua para arriba, pescándola como si fuera un chipirón. Y hay veces que decimos, héroes, ¿no? Le salvaron. No hicieron lo que estaba indicado hacer. Hay veces que sale bien y veces que no. Entonces, muy importante.
A ver, oye, vamos a aprender.
Claro, también. Es muy importante. En una persona que se quede inconsciente, si respira, si está respirando espontáneamente, ponerlo de lado es perfecto.
Ajá. Si respira, ponerlo de lado.
Si no respira, la forma de que entre aire no es tirar de la lengua, es echarle la cabeza hacia atrás. Completamente hacia atrás.
Hacia atrás.
Hacia atrás, estirando el cuello y de esta forma aseguramos la entrada de aire. Y por supuesto,
estiras el cuello y entonces se crea ahí un conducto.
Efectivamente,
¿no?
Y se tira hacia arriba. Evidentemente, si la persona ha caído brusca al suelo, como desgraciadamente hemos visto casos en los terrenos de fútbol, y la persona ha caído brusco, no respira y además está completamente quieto, no se mueve, hay riesgo de parada cardíaca y hay que hacer RCP. RCP, masaje cardíaco. Masaje cardíaco y ventilación boca a boca. Ojo, esto lo aprenden los niños con 13 años en el instituto. Lo digo porque igual hay que pedirle a nuestros clubes deportivos que a los jugadores, que creo que tienen una nómina decente, muchos de ellos, que le dediquen 2 horitas del año a hacer un curso de este tipo. Porque es verdad que cuando un compañero sufre esto, se les ve angustiados, preocupados, pasan un mal rato terrible y ellos, fruto de esta misma creencia, hacen cosas que no están relevantes. Está muy bien, está el médico que saldrá a hacer, pero entre que llega el médico no hay veces, en ese minuto, esos 30 segundos, si el que está al lado sabe lo que tiene que hacer, que es muy sencillo de hacer, oye, estamos ganando muchas opciones.
A ver, es verdad que en los partidos profesionales de primera y segunda, también segunda B, incluso en tercera es obligatorio la presencia de una ambulancia.
Efectivamente.
Incluso en algunos sitios también en regional preferente. Pero es verdad, igual 10 segundos ahí entre la duda de un...
Bueno, ojo, y que
no está mal que lo sepan, incluso después, porque puede pasar cuando están entrenando.
Claro, y esto te pasa en una pachanguita o a ti.
No hay una ambulancia.
O a ti jugando en la playa un partido un fin de semana. Pero quiero decirte que esto puede pasar en cualquier momento. Así que hay que aprender a hacer esto, que es muy sencillo. RCP, masaje cardíaco y ventilación boca a boca, insisto, lo aprenden los niños de 13 años en 1 hora y media. Creo que tenemos tiempo para enseñárselo a nuestros jugadores.
Hay tiempo. Bueno, este es uno de los mitos, en este caso, relacionado con el deporte. Y en este libro que presentas, Te Puedo Hablar Claro, Que No Te Cuenten Mitos, precisamente vas a eso, ¿no? A cazar a los mitos habituales del mundo de la medicina. La medicina popular, se podría decir, ¿no? Porque ya que son mitos, son muchas cosas que
bueno, lo que pasa es que es cierto que, a ver, normalmente los mitos, yo he seleccionado, como dice, probablemente los más conocidos. Es raro que alguien ojee el índice y haya uno solo que diga, este no lo he escuchado nunca. Es rarísimo. He seleccionado los más populares. A ver, todos los mitos, por definición, suelen tener una parte de verdad. Mayor o menor, en pequeña medida o mayor medida. Luego hay una gran parte que no es cierto y por eso es un mito. Y entonces lo que intento es, bueno, con sentido del humor, pues aclarar que hay de cierto, que no hay de cierto y dar mensajes que nos puedan ayudar.
Ajá. Oye, leo por aquí algunos y claro, es que los hemos leído, he escuchado tantas
toda
veces.
Toda la vida.
A ver, por ejemplo, no es bueno beber leche.
Bueno, a ver, la leche la hemos llevado de un extremo al otro. O sea, antiguamente la leche
era todo leche. O sea,
el elixir de la salud. O sea, todo lo arreglaban en tu casa con un vasito de leche.
Era el bálsamo de Fierabrás.
Claro, me duele la garganta, un vaso de leche calentito. Tengo el estómago revuelto, tómate un vasito de leche. Hoy no tengo hambre, no te vayas a acostar con el estómago vacío. Por lo menos un vasito de leche. He discutido con un amigo en clase, estoy nervioso, tómate una leche y verá cómo te quedan.
¿Cómo te relaja?
Todo se arreglaba con un vasito de leche y a otras cosas la arreglaban con una leche. O sea, la leche servía para todo.
Estaba ahí siempre presente.
Pues ahora nos hemos pasado al otro extremo. Ahora de repente hay una corriente, un mito de que la leche es mala. Y los argumentos son peregrinos. Es que somos el único mamífero
eso lo he leído.
Que toma leche en la edad adulta. Y claro, y el único que mamífero que toma salmorejo, que toma papas bravas, que toma calamares. Claro que sí, porque somos el único mamífero que sabe cocinar, que sabe obtener alimentos de otros animales. Pues claro que sí, pero esto no quiere decir que sea malo, ni que sea contranatural. Es que la leche produce mocos. Esto también se lee por ahí. Al niño me han dicho que no le dé leche porque la leche le hace echar más moco. Esto no es cierto, de verdad. La leche no es mala. No es obligatorio tomarla, ¿eh? Que si no te gusta o tú dudes que te sienta mal, pues no la tomes. Si tú puedes tomar calcio, por ejemplo, con las almendras, con las legumbres, con las espinitas de los boquerones. O sea, no es imprescindible. Pero, hombre, malo no es, salvo que seas alérgico a la leche o tengas una intolerancia a la lactosa, claro.
Claro, claro, claro. A ver, tampoco quiero destripar todos los capítulos, pero claro, lo de la digestión, eso sí que es uno de los mitos.
Hombre, y sobre todo que lo hemos sufrido todos en
hombre,
casa.
Hombre, lo de las dos horas después de comer. Es verdad que luego digo, joder, yo aquí en mi piscina, todo el mundo, a ver, me extraña mucho que todos los que estén ahora en la piscina hayan guardado 2 horas y no les pasa nada.
Bueno,
verano tras verano, día tras día.
De hecho, en la pandilla había de todo, ¿no?
O sea, hombre,
en la pandilla,
el malote.
Había los de 1 hora de digestión, los de 2 horas, incluso los de 3 horas y los que ellos no guardaban la hora de digestión.
O incluso había como lo contrario, que era, bueno, si justo comes y te echas a la piscina, ahí tampoco te pasa
ahí
nada.
El truco estaba servido. Vamos bueno. A ver, la digestión no se corta. Y si se cortara, como dices, en la pandilla, todos los malotes habrían muerto todos porque sí. Pasaban de la hora de digestión.
Perdido.
A ver, lo que hay de cierto detrás de este mito, ¿qué es? Es que el cambio muy brusco de temperatura puede tener consecuencias para el organismo. Podemos sufrir, por ejemplo, un desmayo, un desvanecimiento. Claro, si yo me quedo inconsciente en mitad de un baño, las consecuencias pueden ser importantes. Luego, lo que hay que evitar es el cambio brusco de temperatura, haya comido o no. O sea, me explico. Si yo me he tomado un plato de puchero a 46 grados a la sombra, ajá, y de ahí me tiro de cabeza a una piscina helada, es probable que ponga en riesgo mi salud, porque me puede dar por este cambio brusco.
Puede haber un
desmayo.
Un corte
pero
de
no se. No, bueno, claro. No sé,
vale, a ver, la expresión
no,
es.
Claro, la digestión,
corte digestión
no se
pero no se corta, claro.
De hecho, si yo vengo de hacer running y llevo 3 horas corriendo por el paseo marítimo a 46 grados a la sombra y me tiro a la misma piscina helada, el riesgo es el mismo. Ajá. Es decir, no depende de comer o no comer. Sino vale, el cambio brusco de temperatura. Pasa que es cierto que durante la digestión, sobre todo si es una comida abundante, por tema de ajuste térmico, se puede facilitar este cambio brusco que tenga consecuencias. Por eso la recomendación es evita el cambio brusco. Y ojo, que nuestras madres cuando insistíamos mucho que me quiero bañar, te decían, bueno, venga, pero si te vas a bañar, mójate primero las muñecas, te mojas un poquito la nuca, te echas agüita en las piernas. Es decir, ¿qué te estaban ya diciendo? Lo importante no es la digestión, eso es lo de menos. Lo importante es evitar el cambio brusco. Si ese agua está muy fría, tú te refrescas poco a poco y así cuando te metas no hay un cambio tan brusco.
Vale,
o sea,
vale.
Ya nos daban la pista ellas de que el tema no era la digestión, era la temperatura.
Algo, yo entiendo que en estos mitos algo de sabiduría popular, que igual a veces se ha distorsionado un poco, pero hay, ¿no?
Claro, la base al final es cierta. Lo que pasa es que, hombre, cuando hace ese calor y el agua no está precisamente fría, porque a veces el agua es caldo de puchero,
ya.
Tenerte 3 horas sin bañarte, el único beneficio que tiene, ¿sabes cuál es? Las horas de siesta que se pegaban tus padres. Que por eso, probablemente, los que ahora somos padres hemos dicho, oye, yo a mi hijo le voy a seguir diciendo.
Voy a seguir diciendo lo de las 2 horas.
Porque me viene muy bien para echarme una cabezadita a tiempo, ¿no?
Oye, tú pasas consulta en Sevilla.
Sí, diariamente.
En Sevilla,
sí.
¿No? Allí eres lo que se conoce habitualmente como médico de familia.
Un médico de familia, efectivamente.
A ver. Sevilla es una ciudad muy futbolera.
Sí.
Tiene ahí al Betis y al Sevilla. No te voy a preguntar de qué equipo eres, porque esto siempre, además, es un poco. Supongo que los más cercanos lo conocerán.
Uh-huh.
Pero tú, dentro de tu consulta, recibirás a gente del Sevilla y del Betis.
Sí.
Yo no sé si se les nota. Antes de que te digan de qué equipo es, se les nota. Se les puede notar. Digo después de un derbi, después de un resultado.
Hombre, normalmente los del Betis sufren más, quiero decirte, ¿no?
Sí, los del Betis sufren más.
Sufren más. Son
un equipo más sufridor.
Son un equipo más sufridor. En general es más sufridor. Son. Claro, con lo cual, hay veces que uno piensa, oye, pues igual es peor para la salud, ¿no? Porque se llevan unos disgustos los pobres terribles.
Igual lo comparo. Que no se me enfade nadie, pero sería igual un poco como el Atlético de Madrid en la capital.
Claro,
un equipo...
pero por otra parte también es cierto que son gente que el día que lo disfrutan a tope, ¿eh? O sea, quiero decirte, uno se acostumbra a todo.
Vale, o sea que cuando ganan...
Eso, claro, o sea, esto...
La alegría es mayor.
Hombre, está claro, ¿no?
Ah,
o sea, esto,
vale,
esto, mira,
vale.
Esto es como lo del chocolate. Si tú tomas chocolate todos los días, 6 veces al día, pues lo disfrutas.